Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Saludos desde Es Radio y en el control, David López, en la producción, en la subdirección también, María Díez Rovira, claro que sí. Bueno, esta semana me mandaban una imagen, precisamente fue ella, fue María, el día 12 de octubre, que hemos tenido el día nacional, ¿no? El día de la hispanidad. Por WhatsApp, ¿no? Era una niña como tejiendo lo que simulaba ser así una suerte de tapete, de colcha, de lana, que tenía forma de España, ¿no? Ella estaba ahí como muy hacendosa haciéndolo, ¿no? Y claro, yo me planteaba, digo, fíjate con eso de la infancia, ¿no? Y de la inocencia, digo, ¿cuántos hilos forman este viejo país, ¿no? ¿Cuántos pespuntes zurcidos de sangre y muerte también, obviamente, ¿no? De grandes hombres y grandes mujeres. Y bueno, pues se han necesitado muchos hilos efectivamente para tejer esa colcha, ¿no? Que parece que hoy en día pues rompemos como Penélope, ¿no? Hacemos, deshacemos. Me recordó a Machado también. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, ¿verdad? Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Bueno, decía Aristóteles que la historia cuenta lo que pasó, la poesía, ¿no? Lo que debía suceder. En cualquier caso, vivir es ver volver. Vivir es ver volver, decía Azorín. Yo le deseo a esa niña, a esta de la colcha, no a la de Rajoy, le deseo que teja esa colcha llamada España, pero no pensando en aquel topicazo ya tan manido que tanto daño ha hecho de que la historia la escriben los vencedores. Yo no lo tengo del todo claro. Ayer teníamos debate en la redacción, María y yo, si es verdad eso, ¿no? De que la historia la escriben los vencedores, yo no lo sé. Pero bueno, le deseo en cualquier caso a esa niña que bueno, pues aquello que señalaron grandes intelectuales de una época también convulsa, la del siglo XIX, principios del XX, tras la pérdida de colonias, el desastre del 98, después de tres guerras civiles, intentaron remendar de nuevo España al regeneracionismo, ¿no? Aquello de despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid. Pues Joaquín Costa, Ángel Ganivet. A mí cuando me los enseñaron me quedaron grabados a fuego porque me pareció de lo más acertado. De nuevo, no les hacemos caso. La historia se repite, decía Eduardo Galdeano, o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla. Esa es la pregunta. Bueno, son las 11 y 3 minutos. Vamos con el epílogo. Mira, precisamente Serrat también, yo creo que también puso melodía, ¿no? Aquello de españolito que vienes al mundo. Don Fernando Sánchez Dragó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Sorprendido de que cites a Eduardo Galeano.
Ya lo sé. Sabía que esto... Ya lo sé.
En fin.
Ya lo sé. Bueno, venga, va.
Dejémoslo pasar.
Dame un latigazo, no pasa nada. De vez en cuando... De vez en cuando. Oye, escribiendo a propósito de esto de vivir es ver volver.
Ver volver.
Sí. Pues había un artículo tuyo de hace ya, yo no sé, Dragolandia era, pero a lo mejor ya de hace un par de añitos, tres. Precisamente hablabas de esto mismo, ¿no? Siempre lo mismo, la rueca, ¿no? Dando vueltas, tejiendo y destejiendo esto que decíamos, esta España. Vivir es ver volver, Fernando.
Bueno, sin duda alguna, y eso lo estamos viendo ahora una vez más. Todos los fantasmas, todos los demonios de la guerra civil están otra vez danzando por las calles, danzando en el Parlamento, danzando en las radios, danzando en las televisiones, danzando en la prensa y danzando en la literatura. El propio Arturo Pérez Reverte acaba de publicar una novela sobre el asunto y son infinitas las que se han escrito novelas y no novelas, ¿no? Entonces, el problema que tú estás ahí apuntando es que, en realidad, no cabe hablar de tela de Penelo, bueno, sí, pero no cabe hablar de una tela, de una colcha, de una manta referida a España, porque yo creo que el quid de la cuestión es que España en puridad no existe. España, como señaló muy bien Ortega en un ensayo memorable, es un país invertebrado, es un país que no llegó nunca a vertebrarse, es un país en el que nunca se forjó del todo una unidad nacional, un sentimiento, en fin, de eso que llamaba Ortega, de un proyecto sugestivo de vida en común. El proyecto español siempre fue un proyecto lleno de flecos, donde los unos se enfrentaban a los otros, escribiendo lo de los otros también como lo escribía Unamuno con H, y así andamos dando vueltas efectivamente a la misma rueca desde la noche de los siglos.
Totalmente. Oye, por cierto, Fernando, don José Ortega y Gasset, hoy 18 de octubre, tal día como hoy de 1955, nos dejaba.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Yo aquello lo viví con una intensidad extraordinaria que queda además reflejada en mi último libro, Galgo Corredor.
Sí.
Porque aquel día, el de la muerte de Ortega, por supuesto, quienes éramos, bueno, la cantera del futuro, quienes éramos en aquel momento los jóvenes alborotadores, como nos llaman, y jaraneros, que es como nos bautizó Franco en un consejo de ministros, bueno, acudimos al domicilio muy cerquita de la Plaza de Colón de don José Ortega y Gasset, firmamos allí en el libro de condolencias, ¿no? Y al día siguiente nos reunimos todos al ámbito de lo que se llamaba lo que era el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, en el que confluíamos todos nosotros, toda la generación del 56, y elaboramos un manifiesto de apoyo a Ortega, dijimos que, bueno, que desaparecía en el momento en que más lo necesitábamos, y imprimimos una hoja, una hoja con orla negra, sin cruz, lo cual en aquella época era muy significativo, donde solo se veía don José Ortega y Gasset, filósofo liberal español. Y nos confabulamos para, al día siguiente de la muerte de Ortega, repartirla masivamente, miles y miles y miles de octavillas en la Universidad de Madrid, fundamentalmente en las facultades de Derecho, de Económicas y de Filosofía, que eran las más politizadas. Bueno, yo recuerdo además que pocos días después, Sánchez Cantón, que era el decano de la Facultad de Letras, catedrático de Historia del Arte, lo fue también mío, organizó un acto de homenaje a Ortega en el Paraninfo de la Facultad de Letras, se llenó aquello a rebosar, y en él hubo, muchos de los cerebros pensantes de España en aquel momento intervinieron en aquel homenaje, y yo recuerdo perfectamente cómo hubo un momento, el momento culminante de aquel homenaje, en el que don Emilio García Gómez, gran arabista, amigo por supuesto de Ortega, inició, o dijo en el curso de su intervención, dijo, yo que soy liberal. Bueno, en aquel momento se vino el Paraninfo abajo. Y ahí empezó, inmediatamente después organizamos nosotros, los de entonces, los de la generación del 56.
Los agitadores.
En las cárceles, los agitadores, los jaraneros, los alborotadores. Sí. Organizamos desde el patio de la Facultad de Económicas en Madrid, ahí cerquita de la Plaza de España, una marcha de unas 2.000 personas, encabezadas por las chicas. Las pusimos en primera fila para que, eludir las posibles cargas de la policía, y llevamos una corona de flores a la Sacramental de San Isidro. Y aquel fue un acto, bueno, documentadísimo, han llovido ríos de tinta sobre él, que también fue determinante en lo que sería la apertura de la universidad frente al régimen de Franco.
Ya. Oye, pero esto que decía Ortega, que fíjate qué casualidad, ¿no?, que sea hoy precisamente, pero tú lees La España invertebrada y es verdad que es una obra, un libro de estos finitos intensos, como digo yo, no hace falta escribir de tropecientas páginas, está más de actualidad que nunca. Y luego, por otro lado, esto no es de La España invertebrada, pero aquello de yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Bueno, es que la circunstancia de España siempre va a ser la misma, Fernando.
Yo he escrito también un libro, perdona que me cite tanto,
no, pero claro,
es que yo he dedicado gran parte de mi obra a reflexionar sobre España, que se llama España vertebrada, mi penúltimo libro, ¿no? Entonces, bueno, parece una maldición, porque es que una y otra vez volvemos a lo mismo. Tú ten en cuenta que es curioso, porque una idea de España existió siempre, muy antigua, ya está en Tácito, ya está, por ejemplo, en lo referente a la sublevación que se produjo en mi tierra soriana de Tiermes, y ahí nació mi libro, Gárgolis y Abiris, respecto a Roma, donde ya todavía uno de los termestinos que había desgrimido el puñal que dio muerte a un pretor que los freía impuestos, se negó a hablar delante de la policía de Roma con el argumento de que aquí, dijo, vive todavía la España antigua. Eso lo cita Tácito, es decir, estoy hablando del año 83 antes de Cristo. Y ya en aquel momento había una conciencia en algunas tribus ibéricas, como eran los termestinos, los arébacos, los calagurritanos, los ostenses, etcétera, en la cual había no solo una idea de España, sino una idea de que esa España primigenia estaba en decadencia. Sobre eso escribiría también muchísimo Ortega y muchos otros, ¿no? Entonces, había ya esa idea de España que se manifiesta también con Alfonso X el Sabio, ¿no?, en su famoso Horror de España, y sin embargo la unidad política, la unidad territorial de España tardó muchísimos siglos en fraguarse.
Sí.
Y cuando se fragua, ¿qué fue? ¿Cómo fue con los Reyes Católicos? ¿Por qué? Por una boda. se fragó de arriba abajo y no de abajo arriba. No la trajo el pueblo, la trajo una alianza áulica entre la corona de Aragón y la corona de Castilla.
Y tan áulica, efectivamente, que ahí claro. Parece que bueno, que las musas se pusieron de acuerdo, sí.
Estuvo a punto de deshacerse esa unidad, sí. Y estamos ya hablando del siglo XV, claro, bien entrado ya el siglo XV, ¿no? Porque si el segundo matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foix hubiera dado fruto, hubiera tenido un hijo, ese hijo se hubiera convertido en rey de Aragón y se hubiera vuelto a desgajar el reino de Aragón, que era también Cataluña, que era también Valencia, de Castilla, de León, de todo esto.
Con lo cual, Germana que casi se lo carga al pobre Foix, se lo cargó de tanto ungüento que le dio para que aquello subiera, y es que estaba mayor ya.
Se fueron a pasar un fin de un weekend a Medina del Campo, que había allí en Carrioncillo, sí. Que había un palacete de retiro de los reyes, ¿no? Y entonces allí los médicos de la corte le suministraron a don Fernando, bueno, esos potingues a los que te refieres.
Testículos de no sé qué.
Potaje frío, se llamaba potaje frío de testículos de toro.
Toma ya.
Era el remedio, en fin, de los curanderos de Castilla que se aplicaba en estos casos.
La veía grande hoy en día, vaya.
Bueno, y el hombre se encierra allí en el pabellón este de Carrioncillo, se atiza el potaje frío de testículos de toro y muere allí mismo, ¿no? O sea, es una historia verdaderamente asombrosa.
¿No?
Pero, que está contada precisamente por los historiadores de la época, por los cronistas palatinos, Mártir de Anglería y Galíndez Carvajal.
Totalmente. Luego bueno, esa otra historieta con la que yo fantaseo mucho que me gusta, ¿no? El posible lío de Germana de Foix con Carlos I. A mí eso me parece maravilloso, el que fuera su
bueno,
nieto,
ahora que está
¿no?
tan de moda la novela histórica, yo no sé cómo todavía no han escrito una novela sobre esto, porque tiene toda la trama, efectivamente,
bueno, maravilloso.
Para escribir una novela. Pero tú citabas antes a Aristóteles, cuando lo que decía Aristóteles acerca de la historia y lo que decía acerca de la poesía. Yo añadiría una tercera capa de cebolla a eso que es la novela, porque en muchos casos la historia la han escrito no los historiadores, no los poetas, sino los novelistas. Ejemplo típico de Tolstoy con Guerra y Paz.
Sí.
Bueno, tantísimos otros. Yo acabo de citar a Arturo Pérez Reverte. Yo mismo, en mi último libro, son unas memorias, pero unas memorias muy noveladas, muy literaturizadas, pero también hay un momento en el que hago historia.
Pero no hay nada mejor que una biografía para acercarse a la historia, precisamente, claro.
No, pero no, una biografía o unas memorias, porque claro, habla un testigo presencial. Claro. Porque claro, muchos de los historiadores clásicos están hablando de cosas que ellos no vieron. Y sin embargo, claro, el memorialista, el novelista, está hablando de cosas que sí vio. Y por lo tanto, vamos, es un testigo de cargo y de descargo de una veracidad absoluta. Totalmente. Precisamente Santos Sanz Villanueva, este crítico literario, en una reseña que ha escrito sobre mi libro, dice, en fin, que aparte de los valores literarios, etcétera, etcétera, que pueda tener el libro, dice que los historiadores del futuro tendrán que acudir a este libro para tratar de reconstruir lo que pasó en los años 50 y en los años 60, porque es el único testimonio de primera mano que existe.
Totalmente.
Libros escritos por historiadores o ensayistas, hay muchos. Testimonios de primera mano no hay prácticamente ninguno, ¿no? Y entonces eso me convierte a mí, que historiador no soy, en historiador a mi pesar, como Tolstoy, salvando todas las...
En historia viva, historia viva. No, pero de aquí a 20 años, imagínate 30 años, cuando alguno ve así la portada también, que es muy significativa, dice, si habla mal de España es español, y sale el toro con las banderillas clavadas y pone... puta España, pues eso va a estar de actualidad, Fernando.
Pero tú fíjate que ese toro, portada de ese libro mío que has tenido la gentileza de citar, lleva tres pares de banderillas, que es lo que como suelen acabar los toros después del tercio, del segundo tercio de la corrida de toros.
Sí.
Y esos tres pares de banderillas que son la España invertebrada, son dos pares llevan la Rojigualda, otros dos pares llevan la Señeda y otros dos pares llevan la Ikurriña, ¿no?
Es verdad.
Y así seguimos, eso, pues, desde los toros de Guisando, que no eran toros sino berracos, pero en fin, ¿no?
Así seguimos. Bueno, don Fernando Sánchez Drago, que mira, pues si vivir es ver volver, yo mientras te siga viendo, pues seguiré volviendo.
Pero una última consideración.
Dime.
Hay dos maneras, dos marcos mentales, psicológicos, culturales, para enclavar el fenómeno de la historia. Uno es el judeocristiano y otro es el pagano. Es verdad que a partir de un determinado momento, a partir sobre todo de San Pablo y de los alejandrinos, se funde lo judeocristiano con lo pagano. Pero claro, para el paganismo, efectivamente, la frase de Azorín es exacta, porque en el paganismo no se entiende la historia como una flecha que avanza en el tiempo, como un dardo que se desplaza a lo largo del tiempo y que va generando eso que se llama progreso o, en su defecto, regreso, sino como un eterno retorno, el de los estoicos, como un círculo, como el uróboros de los alquimistas, que continuamente se muerde la cola habla y vuelve a ser. Totalmente. Pero en ese caso, el historiador no tiene sentido. En cambio, en el caso del judeocristianismo, que sí entiende la historia como un dardo que avanza en el tiempo, es cuando el historiador realmente cobra sentido y cuando la historia se convierte en eso que Heródoto, padre de la historia, decía cuando la llamaba magistra vitae, maestra de la vida, ¿no?
Totalmente. Y bueno, recuerdo Nietzsche también, ¿no? Esta otra parte de su filosofía, la del eterno retorno, yo muchas veces no la entendí, pero sí es verdad que decía aquello de que la vida no era un porvenir, sino un devenir.
Bueno, ese es el concepto pagano y el concepto de toda la filosofía oriental.
Totalmente.
Los taoístas, los hinduistas, los budistas, los sintoístas tienen ese concepto. Más de medio mundo no cree que la historia avance en el tiempo, sino que retrocede, vuelve a empezar. No es que retroceda, vuelve a empezar. Así que sí, vivir es ver volver.
Don Fernando, muchísimas gracias.
A ti, Elia, como siempre.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Adiós.
A todos.
Adiós. Y ya tengo aquí a mi floreada 10 Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Ayer color... a cuadros, hoy con flores.
Sí, y pues tu color bien. Verde oliva, que está muy bien, es muy bonito
militar,
tu color.
¿No? Casi un caqui.
Sí, oye,
verde caqui.
Hoy no voy a presentar el sumario con ningún refrán.
¿Por qué? Porque gustaba a mí el mundo refrán.
Pues no, hoy no toca. Hoy voy a hacer uso de una de las frases de don Juan Tamariz, quien dice que el arte de la magia, esa es otra, el arte de la magia debe tener la finalidad de elevar la cuota de felicidad en el mundo.
Pues sí.
En los demás y en nosotros mismos. Hoy cumple 78 años y lo hace en el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el Día de la Menopausia.
Pues un saludo.
Eso está muy bien.
Un saludo, que lo pasan muy mal, ¿eh? Porque sí, y si nos quieren dejar testimonio, pues no pasa nada. Empodérense, señoras y chicas.
Hable
y las que hagan
de
falta. 91-573-9725, aunque sea para desahogarse y decir... Qué mal lo estoy pasando y qué poquito me entienden. 91-573-9725.
Que estoy sofocada todo el día. Bueno,
sofocada. Magia, no, pero a propósito, ¿no? Que has dicho de lo de la magia de, ¿sí? de Tamariz, es verdad que está muy bien. Y cuando he ido a algún espectáculo de magia, hay gente que se enfada, ¿no? Porque no ve el truco. Y es como, claro, y dicen, no, pero esto a ver cómo...
Que van a pillar, no a disfrutar.
Esto. Sí. Bueno, si vas a un espectáculo de magia, relájate y disfruta, ¿no? Porque al final es magia. Claro que hay truco, entiendo. A mí me gusta pensar muchas veces que puede que exista esa magia. Por cierto, Anthony Blake tiene nuevo espectáculo.
¿Verdad?
A ver si lo traemos por aquí.
Cierto.
Que a mí siempre me impresiona mucho cuando lo veo así tan alto, pero luego es muy simpático.
Porque
y muy cariñoso.
Impone, sí, vi a Almeida el otro día que estuvo en el espectáculo, claro. de Blake. Oye, magia o no, el profesor Del Pino nos invita a ponernos una bata para entrar al laboratorio de Miguel,
vale.
Donde hoy hablará de la vejez en los animales domésticos, gerontología de perros, gatos y pájaros. Y no sé si la bata es protocolaria para subirnos al tren de Santa Manta, de Santa Marta.
Santa Marta. Manta.
La manta sí, la manta no la vamos a llevar
la manta no
porque
va a
han bajado
este
las temperaturas una barbaridad. Montamos en vagón de preferente.
Y vamos a estar más en terrazas que dentro de los bares.
Con las setas.
Y en muchas terrazas ya ponen las mantitas y
sí.
No se está mal.
No, se está
te
muy
tomas
bien.
Tu cafetito con la mantita, ¿no? Y
la estufita al lado,
bueno,
y
pues
tan ricamente.
Está.
Digo que montamos en vagón de preferente que viene además cargado de lecciones de protocolo e indumentaria. Dice así, el vestido creó el pudor. No el pudor al vestido. Hablaremos de esto con Javier Santamarta y llegaremos al mediodía con el doctor Márquez y un trabajo precioso el que ha realizado con este libro, Más allá de todo.
Sí, son sus viajes a África, donde allí encontró también mucho descanso, mucha paz interior, la nada, fíjate, mucha la nada, ¿qué es la nada? A mí esto me rayaba mucho de
no
pequeña. Y de la nada, ¿no? Y tú decías, ¿cómo la nada? La nada es nada. Pero habrá aire, no hay nada, no hay oxígeno, no hay nada, ¿no? Leer contra la nada. Hay que leer ese libro de Michel Ende, la historia interminable, una maravilla. Leer contra la nada, efectivamente. Bueno, luego hablamos con él, que ha escrito un libro de relatos muy bonito.
Vamos a poner el foco en 5 novelas gráficas contadas por el narrador oral Juan Gamba. Su espectáculo En la viñeta llega al Off de la Latina todos los miércoles a las 8:30 de la tarde.
Muy pop.
Sí, muy pop. Y además el sitio me gusta mucho, el teatro Off, porque... accedes a la sala y no tienes cobertura. Entonces, es un gusto porque ningún móvil puede sonar.
Y salitas muy pequeñas.
Una maravilla.
Estás ahí
un espectáculo
casi,
muy
si quieres,
íntimo.
Tocas al actor. Está
sí.
Muy bien.
Bueno, en nuestro rincón de lectura se pone todo en su sitio. Con Oliver Sacks hablaremos con el traductor Damián Lowe sobre este libro de la editorial Anagrama. Carmen Serrat nos hablará del trabajo que realiza en la Fundación Educamos en Familia. Y en Planeta Finito abandonamos las selvas de Papúa para acercarnos a uno de los ecosistemas favoritos de Fernando Cervigón y también también el mío. La dehesa.
La dehesa.
Es una maravilla. Y llegaremos a la una de la tarde con una
mucha
novela.
Mucha plancha me traes, ¿no? De todo esto hay que hablar.
Sí, pero estos son pildoritas, Celia. Estos son pildoritas. Vamos a llegar a la una de la tarde con una novela que va a llegar a las librerías el próximo 20 de octubre, A prueba de fuego, de Javier Moro, editada por Espasa. Yo en tres sentadas.
Pero que en Manogueiro se ha leído
ya
y tú me has
leído.
Dicho que también. Pues luego entras, luego
Estrenos
entras.
De cine y series. Antidisturbios. ¿Me tenéis con este tema? Bueno.
Me ha gustado. La serie está bien.
Ya
está
veo
bien.
Que sí, que es la serie del año, según Juanma. Oye, la hora,
11 y 21 minutos.
10 y 21 en Canarias. Todo esto, bueno, la hora la vemos con nuestro reloj de Libertad Digital, porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons. Los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. La caja es de acero, el cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuenta con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo. Están en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Yoquierouno.com. Elija el modelo que más vaya con usted al precio de 325 euros. Los socios de Libertad Digital tienen un 10% de descuento. www.yoquierouno.com.
¿Y no vas a sortear nada?
Un libro.
Ah.
Voy a sortear el libro de...
últimamente de un rata, de un rácano. Hombre, ahora que tengo la mesa llena de libros, hay que darle salida. A mí en casa ya no me caben.
Pues ya verás cuando llegue final de mes. Oye, venga. Voy a sortear A prueba de fuego,
prueba
el libro de
fuego.
Javier Moro, que, bueno, llega a las librerías, como digo, el próximo martes 20 de octubre.
O sea, lo van a tener casi antes que los demás.
Recién salido del horno.
Pues mira...
¿Qué podemos preguntar, Elia? ¿Que estén muy pendientes a la entrevista o a la participación de Manogueiro?
No,
o...
no, directamente. Voy a preguntar ¿a qué poesía de Machado he hecho alusión?
¡Qué fácil! Venga, vale.
Pues ya está. Es que claro, si lo pones... Es como
fácil.
Lo de la magia. ¿Dónde está el truco? Vamos a ponerlo fácil y que se lo lleven. ¿A qué poesía de Machado he hecho alusión en el comentario inicial del programa? ¿Y dónde nos tienen que...? ¿En Twitter? ¿En fin de...?
No, en el correo.
En el correo.
En el correo que está más ordenadito.
Vale, findesemana@radio.fm.
Qué bien te lo sabes. findesemana@radio.fm. ¿Cuál es la poesía de Machado a la que ha hecho referencia mi querida amiga y compañera Elia Rodríguez? Y se pueden llevar A prueba de fuego el último libro de Javier Moro.
Vale.
Que llega a las librerías el próximo martes, o sea, que ustedes lo van a tener, vamos, bien salido del horno.
A mí me ha gustado esto que ha dicho María, porque hoy es el Día Internacional de la Menopausia, me
Sabía
has dicho.
Sabía yo que iba a cambiar el tema.
No, hombre, pues...
Experiencias.
Ya no, yo quiero también conocer. Usted no se encuentra bien, desahóguese. Todos tenemos el derecho a la pataleta.
Es bueno que nos cuenten porque nosotras vamos camino.
Claro. Claro, qué graciosa. Vamos al laboratorio.
¿Es verdad o no?
Sí, vivir es ver volver. Venga, publicidad y nos vamos al laboratorio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Y 25 minutos, profesor Del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Celia.
¿Cómo estamos?
Están bien, estoy moderadamente bien, aunque mis viejos huesos de profesor se han estremecido mucho esta semana. Y en ello estoy, he preparado el artículo que dentro de un ratito voy a mandar, como todos los domingos, a Libertad Digital, sobre un tema relacionado con la enseñanza, ¿verdad? Yo siempre he dicho... que no se ha sido profesor, en este caso catedrático en el instituto, porque eso imprime carácter, ¿eh? Se es toda la vida. Y bueno, estas últimas declaraciones de la señora ministra, señora Celá, sobre la posibilidad de obtener títulos en la enseñanza que antes se llamaba secundaria o enseñanza media, se decía antes, con no sé cuántas asignaturas suspendidas, pues en realidad yo espero que nuestro presidente Federico Jiménez Los Santos me permita utilizar sin derechos de autor esa frase de cum fraude, ¿verdad? Para llamar al artículo, pues, titulaciones cum fraude. Es una viejísima reivindicación de los próceres de la LOCSE y LOMSE, todo lo que se llamó después, con, yo ya ni me sé la sigla, ¿verdad? Que se pudiera pasar de curso, en promoción, se decía dentro de la terminología LOCSE, con asignaturas suspendidas. Pero bueno, más o menos el espíritu de lo que quiero decir es que al final la verdad se impone, y la verdad se va a imponer aquí en forma de paso, de promoción, ¿verdad?, al mundo laboral. Ahí es cuando...
Menuda promoción.
Mira, las titulaciones regaladas, ¿quieres que te... un adelanto para los lectores de Libertad Digital? Esto va a tener paralelismo con los famosos másteres que cuestan no sé cuántos miles de euros, ¿verdad?
Sí, sí.
Al final, para acceder al mundo laboral, para que alguien con un título que no tiene todas las asignaturas superadas sea admitido, tendrá que hacer un cursillo o cursillito o no sé qué, que le costará a su señor padre o señora madre 2,000 o 3,000 euros y que sustituirá de esa manera a un título correctamente emitido. O sea que al final estos supuestos progresismos a lo que llevan siempre es a perjudicar al más débil.
Totalmente.
Te puedes imaginar, Elia, nos conocemos bien, ya te puedes imaginar que mientras he escrito todas estas cosas, se me escapaban pequeños rugidos. Y es que ya te digo, las osamentas de los profesores jubilados crujen, sobre todo cuando ven que la demagogia perjudica, pues, a lo que ha sido el objeto fundamental de nuestro trabajo, los adolescentes, los jóvenes, y sobre todo, y aquí tengo que reivindicar el viejo cuerpo de catedráticos del Instituto Elia, la protección y la defensa de los más débiles, de aquellos que tienen menos recursos económicos.
Totalmente.
O también, ¿por qué no decirlo, Elia?, o de los que tienen menos facultades, a los que no se trata de abandonar en la cuneta,
no,
sino de llevarlos de la mano. Pues bien, todo esto son demagogias que van a hacer muchísimo daño si lo consiguen, que lo van a conseguir, porque nadie se opone a estas cosas.
Bueno, es que el sistema educativo podríamos establecer también una perspectiva de lo que ha sido la historia de las leyes de educación en este país y podríamos establecer también una sociología bastante absurda, ¿no?, de lo que es
Total.
De lo que es España.
Mira, Elia,
y este turnismo también absurdo. Pero bueno.
La famosa LOCSE y sus derivados nos consideraron a los que habíamos hecho una oposición, por cierto, muy dura, y eso lo sabe todo el mundo, para acceder a la cátedra del instituto, nos llamaron franquistas, ¿verdad?, porque éramos el cuerpo de élite, ¿verdad? En la realidad, en la verdad, es un cuerpo muy antiguo, que procede de tiempos muy prerrepublicanos, que trataba precisamente de que los estudiantes que procedían de clases desfavorecidas económicamente tuvieran que pasar por el instituto. Elia, lo de menos era el colegio que fuera. Ahí no había colegios fáciles ni difíciles. Al final, al instituto, y allí en la famosa reválida, antes, algunos recordaban todavía el examen de Estado,
sí,
que yo no llegué a sufrir, ahí ante el catedrático, ante los catedráticos del instituto, tenían que demostrar que eran todos iguales, que allí se pasaba por preparación. En fin, qué tiempos aquellos.
Qué tiempos aquellos. No, pues fíjate, yo siempre lo digo, la universidad te forma, ¿no? Pero yo, gran parte de mi formación la debo también al instituto.
Claro.
En serio, o sea, no
claro,
creo que...
Claro.
Bueno, los profesores son un tema importante, tú lo sabes, si te toca un buen profesor, pero es verdad que es debe ser el germen de todo, ¿no? Ahí
sin
te tienen
duda
que inocular el gusto por, pues, otra disciplina, la que sea, que vendrá luego en la universidad.
Sin
bueno,
duda,
yo me he puesto ya la bata, Miguel, ¿qué hacemos?
Pero,
a ver, que estoy aquí en el laboratorio, que tengo que coger, ¿qué hacemos?
Espera un momentito, que no me la había puesto.
Venga,
póntela. Espera un momentito, que me la pongo.
Vale.
Ya. Por cierto, limpia, ¿eh?
Limpia, claro.
Los químicos. Solo los químicos presumen de batas sucias, ¿eh? De batas llenas. Había químicos que no se lavaban, estudiantes de química, que no se lavaban la bata en todo el año para llevarlo con manchas de azul, de metileno, de tinta, no
para
sé
decir,
qué.
mira cómo trabajo, ¿no?
Eran las condecoraciones, ¿verdad? Bueno, pero vamos allá. Hoy, para el mundo de los animales de compañía, yo quiero tocar un tema que requiere mucha sensibilidad. Porque, mira, si se dice que entre el 60 y el 70% de los españoles tienen un animal doméstico, ¿verdad? Hacemos una imagen mental de esto, nos imaginamos pues a la familia jugando con su perro, graciosísimo, le tienen la pelota, una castaña, ¿verdad? Pero esa no es la realidad, porque de ese 70% de ciudadanos que tienen animales domésticos, un porcentaje importante lo que tendrá será un animal doméstico viejecito.
Claro.
Viejecito. Y en esto a veces no reparamos, ¿verdad? creo que a la hora de pensar en tener un animal, sea el que sea, una reflexión importante es, bueno, este animalito va a tener unos años que va a ser la monda, es que va a ser hasta cansado jugar con él, ¿verdad? Nos va a agotar. Luego tendrá unos años muy bonitos donde ya tendrá, como decía un amigo mío hace poco sobre un perro con el que ha trabado amistad en sus vacaciones, decía que era un perro tan joven que no tenía uso de razón, ¿verdad? Decía mi amigo, ¿verdad? Bueno, pues el perro o el gato o el pájaro adquirirá uso de razón y será un encanto, sobre todo si está bien educado. Pero luego viene el tema del que yo quería hoy hablar y proponer, lo que podríamos llamar gerontología
sí.
de los animales domésticos. Un tema al que muchos veterinarios, en mi opinión, pues la gran mayoría dedica atención especial. Empecemos por el perro. A ver, el perro viejecito tiene grandes problemas de locomoción. Los primeros signos donde detectamos la vejez, pues son esa pata que cojea un poquito, ese quejido, o a veces ese pararse y mirarnos cuando quiere subir o bajar una escalera y le cuesta trabajo, o que se subía, que saltaba al sofá para dormir allí y ya no salta, ya se queda uh-huh. abajo, ¿verdad? Fundamentalmente hay una articulación entre la cadera y el fémur, la articulación coxofemoral, que en la radiografía se ve que degenera, que tiende a salirse, que tiende a deformarse, y ese es uno de los primeros signos de envejecimiento en muchos perros. En los gatos menos, pero en el perro con mucha frecuencia. Después tenemos que recordar que estos animales domésticos son carnívoros. Por término medio, los carnívoros viven bastante menos que los herbívoros. Una vaca puede vivir veintitantos años, ¿eh? Y un perro o un tigre o un león difícilmente sobrepasan de los 15.
Sí.
El principal secreto del envejecimiento de estos animales es el riñón. La alimentación fundamentalmente cárnica, proteica, hiperproteica, sobrecarga el riñón. Y muchos de estos animales, pues en su vejez sufren problemas derivados o de cálculos renales o de las vías urinarias o del propio riñón, y es una de las degeneraciones fisiológicas. Todo esto es sabido, ¿verdad? Pero hay algo que muchas veces no recordamos, que es que hay también un síndrome de degeneración cognitiva del perro y del gato, que se pone cada vez más torpe, igual que exactamente nosotros, las personas, ¿verdad?
Claro, ven peor, oyen peor, sí.
Y además reaccionan peor a lo que hasta entonces sabían. Un perro perfectamente educado, que hacía sus cosas donde debía, que salía a la calle y no daba tirones, que no se peleaba, de pronto empieza a hacer cosas raras, ¿verdad? Y lo mismo, y vuelvo a hacer la comparación, que nadie se escandalice con las personas, requiere mucha paciencia. En ese momento requiere devolverle la bondad que ha tenido con nosotros hasta entonces, ¿verdad? Requiere tratarlo con paciencia, requiere tratamiento, cuidados veterinarios. Es decir, existe toda una especialidad hoy en tratamiento de perros, gatos y otros animales domésticos en la edad senil que pues requiere, como digo, una sensibilidad especial y que el veterinario intervenga y nos ayude. Y no dejemos atrás el mundo de los pájaros, ¿eh? Los canarios, por ejemplo, pues yo durante nuestros muchos años, en mi caso 50, de contacto con los oyentes a través de la radio en distintas emisoras y programas, pues yo tengo hecho una especie de estadística de cuál es el canario de mayor longevidad que yo he conocido. Y invito a nuestros oyentes a que nos lo digan también, porque el récord lo tengo establecido en 22 años.
Uh-huh.
Un canario que vivió 22 años. A los 22 años los pájaros tienen gota, Elia.
Fíjate.
Tienen las articulaciones inflamadas, las patitas que les cuesta trabajo agarrarse al palo, ¿eh? Si hemos cometido el error de darles azúcar o alimentos azucarados, pues pueden tener también problemas de visión. En fin, que no todo es tan alegre y tan bonito como jugar con un cachorro. Que
sí, pero hay que estar ahí esos días que más lo necesitan, claro, cuando
claro
ya son mayorcitos.
Sí, claro, claro que sí. Y por una parte puede ser triste, pero por otra parte puede tener también la alegría que da la generosidad, ¿verdad? El volcarte con un animalito, pues que antes te ha estado a ti muchos años alegrando la vida.
Claro que sí, claro que sí.
Pues de todo eso he reflexionado esta semana y ya de paso, pues un abrazo a todos esos veterinarios que están cuidando tanto los animales de edad avanzada y que consiguen, pues algo que hace 10 años hubiera parecido increíble, no digamos hace 20, que los animales domésticos vivan tanto. Vivan
es verdad.
Años. De hecho, recuerdas que nuestro primer premio de este año, resolviendo unas preguntas que fuimos haciendo durante el primer mes, pues he tenido la gran idea de que se da a una perrita muy mayor.
Una perrita mayor,
adoptada
sí.
y viejecita.
Uh-huh.
Así que,
oye, nuestros amigos de Menforsan, de todas maneras, tienen productos para bueno, incluso complementos nutricionales, sí, que sí, sí pueden también alargarles un poco, por lo menos sí, que tengan una buena calidad de vida.
Sí, señores. Mira, hay una serie de productos de Menforsan que yo llamo productos de sensibilidad, ¿verdad? En este caso, pues mira, podemos recordar el gel protector de las almohadillas, que en un animal mayor, pues también se resquebrajan, están
claro,
más secas, ¿eh?
Claro.
Este gel protector de almohadilla lleva un producto maravilloso, que todos conocemos, es el aloe vera, ¿verdad? Durante el verano protege contra el calor abrasador, pero es que ahora también, en cuanto empiece a helar, imagínate tener que andar descalzo y con grietas de la planta, ¿verdad? Entonces, ante el hielo, ante la helada, ante el frío, de la lluvia también, pues este gel que hay que darle al perrito antes de que salga a pasear, frotarle un poco las almohadillas plantares, pues es un maravilloso protector. El perro no lleva zapatos, pues hombre, vamos a darle estos especiales de Menforsan, ¿eh?
Bueno, pues www.menforsan.com. Profesor del Pino, le leemos en Libertad Digital. Muchísimas gracias.
No, no os enfadéis conmigo porque el artículo de hoy va a ser fuerte.
Nada,
va a ser
descuide. Descuide. Gracias, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Adiós. Adiós, adiós.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. Cuéntanos.
Hola, María. Muy buenos días. Pues efectivamente que lo es. Es una solución definitiva para siempre, para poder mejorar desde el momento cero hasta más de 100 años, mejorar la calidad del agua de nuestra vivienda, de nuestro negocio, de nuestra comunidad de propietarios, para beberla mucho mejor, para cocinar, para limpiar, para que incluso nuestros sanitarios, grifería, electrodomésticos funcionen mucho mejor, duren mucho más tiempo y no tengan tantas averías provocadas sobre todo por la cal. Incluso para que podamos eliminar un problema que, oye, pues que hay mucha gente que lo padece, y es que cuando te duchas notas una pequeña sequedad en la piel o pequeños pinchacitos de picor, que es un problema que mucha gente, pues la verdad es que es un verdadero quebradero de cabeza. Ahora te das una ducha, te puedes dar sentir el placer de sentir el cuerpo más hidratado y el cabello más suave y el picor desaparece.
¿Por qué vamos a ahorrar con Masical?
Pues con Masical, María, se ahorra porque vamos a tener menos averías en los calentadores, en la lavadora, en nuestro lavavajillas, en cualquier maquinaria que funcione con agua. Con Masical se ahorra porque, por ejemplo, un calentador que no tenga cal por dentro, pues hay un 20% de ahorro, porque los detergentes, jabones y suavizantes hacen más espuma, ya que las aguas, cuando son tratadas con Masical, las aguas duras, se comportan como aguas más blandas y se diluye mucho mejor cualquier producto que le echemos al agua. Y eso hace que la colada mejore notablemente, que la ropa quede mucho mejor, que los tejidos se estropeen mucho menos y que la vajilla o la cristalería quede más brillante y limpia.
Recibimos el Masical en casa. Cuéntanos cómo lo vamos a colocar y qué garantías tiene el producto.
Está diseñado para que cualquiera lo pueda colocar sin hacer obras ni usar ninguna herramienta. Son dos piezas pequeñitas, como dos medias lunas del tamaño de un paquete de tabaco, que se colocan rodeando la tubería central del agua, donde está el contador o la llave de paso. No se tarda más de un minuto, no tiene que ir ningún técnico a casa, lo hace el usuario. Después te olvidas porque no tiene mantenimiento, no consume nada, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre. Y está garantizado, y lo decimos y lo escribimos por escrito, una garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años y un año a prueba. Si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero.
Bueno, y hablando de dinero, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Es Radio en este domingo?
Es el último día de la promoción. El Masical vale 99 euros, te vas a llevar un segundo Masical de regalo. No hay gastos de envío para oyentes de Es Radio que lo pidan en el 902-107-109 a partir de este momento o en nuestra página web masical.es. Y además de que no van a pagar gastos de envío, se van a llevar último día un regalazo. El ahuyentador electrónico PES Rayel Pro, que es el mejor, el último, el que abarca hasta viviendas y protege hasta 300 metros cuadrados, que es una maravilla y va totalmente gratis hoy, durante todo el día y como último día de la promoción.
Pues aprovechen el último día de la promoción llamando al 902-107-109 Masical. Digan que son oyentes de Es Radio, porque así los gastos de envío serán gratuitos. 902-107-109 Masical. Gracias, Antonio.
De nada, buen domingo.
Bueno, Elia, bueno, tienes ahí muchísimos mensajes, ¿no?
Sí, quiero repetir el tema de la pregunta, ¿vale? Del concurso, porque nos están llegando ya correos para participar y ganar ese libro de A Prueba de Fuego de Javier Moro. ¿Cuál es el título de la poesía con la que hemos hablado del epílogo con Sánchez Dragó? Mira, el otro día...
¿A qué poesía he hecho referencia? Una poesía de Machado. ¿A qué poesía he hecho referencia para hablar en el editorial de esta querida España?
Eso es. Ayer recibimos un correo electrónico por el tema de los jefes de Marta, que venía a decir que su jefe se convirtió en el padrino de su primer hijo.
Anda.
Porque se portó tan bien con ella que sí,
bien.
Y contó
luego
una historia
bonitas.
Preciosa, la verdad que sí. En Twitter hay un debate paralelo que nos lo contará ahora Javier Santa Marta del Pozo. ¿Con esos desayunos progresistas o conservadores? ¿Tú qué eres? ¿De desayuno progresista o desayuno conservador? Cosas de Santa Marta, ya tú sabes.
Venga,
así
más,
que
más.
Nada, que nos vamos a subir al tren de Santa Marta y me llegan por aquí sobre todo comentarios...
¿De qué te ríes?
De la menopausia, que se pasa muy mal.
Que
son muchísimos sofocos y que nadie le entiende a Mari Carmen, que nadie le entiende, que solamente le entiende su yerno, así que imagínate.
¿El yerno? Anda, mira, ves qué bien, pues por lo menos tienes yerno.
Pues nada, Mari Carmen, ya sabe, abanico y a llevarlo de la mejor manera posible.
Pues que el abanico es muy traicionero, porque por lo visto te pones a sudar y de repente, claro, empiezas a abanicarte... Y te constipas al final, no
nada,
puede
que
ser.
Esperamos más experiencias, ya sea del jefe,
pobres
de la
mías.
Menopausia, de lo que ustedes quieran. En @findesradio, la mañana FDS.
A mí la menopausia me la causa el jefe, que no deje quebraderos de cabeza y que sofocos.
Qué bien lo has hilado.
Bueno, 11:41, vamos al tren de Santa Marta.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Santiago Cortezo, de Cobas Asset Management, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos, de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Son 5:43 minutos. Es que Díaz Rovira, eso nada, esta sintonía y se pone bien
bueno,
arriba.
Bueno, es una cosa, me
la tiene que ver ahí entre dos mamparas que está.
Dos semanas más y me subo.
Parece que estás en un escaparate, además, con ese vestido. Y
ya le he echado la bronca a Javier Santa Marta del Pozo, porque
bronca,
yo he planteado, bueno, hemos planteado un par de cosas en nuestras redes sociales: anécdotas con el jefe, anécdotas o comentarios
todo,
sobre la menopausia,
todo arriba,
que participen en nuestro concurso para conseguir el libro de Javier Moro, y él politiza hasta el desayuno ya. O sea, esto ya me parece
politólogo,
un despropósito.
Politólogo.
¿Desayuno conservador o desayuno progresista? Buah. A ver, Javier Santa Marta del Pozo, muy buenos días.
Muy buenos días, qué perezote, a ver qué te pasa.
Muy buenos días, doña Elia. Muy buenos días, doña María. Qué guapísima estará seguramente ahí saliendo a mover la falda como
bueno,
solamente
bueno.
Una mujer
bueno, bueno,
como María.
No sabes,
no sabes
cómo
hacerlo.
Se cimbrea, como dice Dani Palacios. ¿Cómo se cimbrea?
Qué ganas de tarima, Javier.
Verdad, lo entiendo. Pero esto no ha sido responsabilidad mía. Yo me he levantado muy tranquilito, he puesto mis efemérides del día, como hago
ya,
siempre.
Pero que
ha sido, no, ha sido doña Carmen Calvo, que estaba en un desayuno progresista, eso es lo que ha dicho en Twitter. Y entonces, don Javier Santa Marta del Pozo ha hecho un retweet, que es coger el comentario de doña Carmen, retuitearlo y poner una foto con su desayuno conservador. De chocolate con churros.
Una porra, sí, tú eres muy de chocolate con churros.
Sí, porra, sí, claro. Claro, no, han puesto. La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, interviene en el desayuno progresista.
Que ¿qué culpa tiene el croissant, digo yo? O sea, si
claro,
es que...
¿Y cómo era ese desayuno
¿Cómo era eso? ¿Qué comía?
El desayuno progresista seguramente será, un, no sé, será una guarrada con quinoa.
o alpistes parquecidos, no sé, como muesli, o algún kiwi y tal, para los que tengan mal el tránsito, no tengo ni idea. Entonces, claro, yo lo que he hecho ha sido simplemente hacer un retweet sobre eso y he puesto que el escritor y periodista de ABC y colaborador de Radio Javier Santa Marta interviene en el desayuno conservador que organiza cada domingo en su casa. Y ahí he puesto pues mis porritas, mis churritos que he tomado yo en mi churrería esta mañana tras darme un paseo con la herrería con mis dos perretes.
Muy bien.
Y después me los he tomado ya calentito, calentito.
¿Cómo te cunde el día de una manera?
Mañana, el día, qué barbaridad.
No has dicho que eras jefe de Alfred López, porque ayer nos dijo que
te tienen gran estima, ¿eh?
Porque es un inconsciente. Pero la verdad es que nos la tenemos mutuamente, porque mira, nos seguimos de una manera sin conocernos y nos conocimos pues la primera vez que fui a presentar el libro de héroes a Barcelona.
Sí.
Y la verdad es que, vamos, nos hemos cogido un cariño que su...
Qué bonito.
Su mujer ya empieza...
Se está mosqueando, claro, con razón.
Porque además me prepara unos homenajes, pero es que además...
Pero...
Y a mí me encantaba el...
Te vas. A ver,
que estamos en su sección y tiene que hablar de sus cosas. Así que...
Es que el varón rampante era una broma a su lado. O sea, este es Cosimo... Pero te puedes callar, que estoy hablando, hombre, por Dios. Vamos a ver.
Pero ¿desde cuándo tiene que hablar Elia Rodríguez en su programa?
Efectivamente. ¿Desde cuándo esto es así? Pero digo que lo del varón rampante, Cosimo Pío Vasco a tu lado, vamos, tú te enganchas ahí al árbol y...
Además son cosas que recuerdo, porque además es que Alfred, para colmo, le conocí sus libros,
que seguimos con Alfred López.
Que le hizo Elia Rodríguez a Alfred López, y yo entonces me cogí ese libro y fue,
vale.
Que todo es el... Ya se sabe, el mito del eterno...
Oye, Javier, antes de subirnos al tren, que mira, está ya esperando, ¿tienes alguna anécdota sobre jefes o tú siempre has sido jefe?
Perdón, yo no nunca he sido jefe. Yo he tenido jefes...
A ti te han mandado.
Porque anécdotas sobre la menopausia a ti no te voy a preguntar, pero si
bueno,
me cuentas anécdotas...
Yo tengo una andropausia ya importante, parece que
no,
pero
iba
yo
a tener
también...
Él, es que él tiene todo.
Yo tengo todo. Yo tengo una andropausia ya, tengo unos sofocos, yo voy con mis abanicos y tal, diciendo, por Dios, o sea, pero yo lo noto, sí, hay días en que me encuentro... Sí, no me encuentro, no me hallo.
No te hallas.
Ya se me ha pasado el arroz y la verdad es que me da mucha rabia.
¿Te has comprado ya el reloj de Libertad Digital?
No, por favor, hombre, o sea, un peluco de esos, de esa categoría, ¿cómo lo lleva a llevar alguien con el estilo?
A él le gusta lo bueno. Tengo entendido que ibas a hablar de protocolo indumentaria con esto del teletrabajo, que tiene mucho peligro. Hay gente que de cintura para arriba va con camisa o con un top muy mono y luego cintura para abajo, como no se ve con los ordenadores, pues en pijama o tan a gusto, ¿no?
Yo lo he hecho.
Tú lo has hecho, ¿ves? Sabía.
Lo he hecho, sí. Sí, he de decir que mis queridos amigos y buen amigo además que me invitó a una conferencia en el CEU, un sitio serio, un sitio responsable, ahí preparamos el Zoom y luego nos mandamos las fotos de cómo íbamos vestidos todos con nuestros magníficos trajes, nuestra camisa de doble puño, con nuestros gemelos. ¿Y tú qué llevabas? ¿Pijama o chanda? No, yo llevaba los pantalones.
Sí.
Pero es los nuevos tiempos que hay. Peor son los tiempos que ahora se vienen, porque ahora mismo hay unos influencers que están haciendo y dando una nueva marca de ropa para masculina en la que ya el pantalón corto de bermudas ya funciona no para verano, sino para ir al trabajo con chaqueta y con la
camisa
y con corbata.
Pero como ahora en invierno también.
Sí.
Pues esto no es nada novedoso.
O sea, en invierno también.
Pero escucha, que esto no es nada novedoso, entonces volvemos al siglo XVIII.
No, vamos a ver, nada novedoso, pues vamos a ver, yo he ido al colegio toda mi vida cuando era invierno.
Hombre, ya,
corto,
pero
o sea,
con más frío, que vergüenza, las canillas. Pero quiero decir...
Los niños con sus pololos y los pantalones
los pololos,
cortos,
por eso te digo,
que son una monería,
pero,
por favor.
Y claro, y el polisón y todo, ¿no? Pero
maravilla.
Quiero decir que, bueno, ahí tienes a los sans culottes, ¿no? Que ellos llevaban pantalón largo, la clase alta, de la que usted pues forma parte, Javier, pues llevan los culottes.
Llevaba pantalón. Cuando Fernanda Santama fallaba pantalón, bueno, este tipo de cosas,
como dice, joven.
Sí, es que es una cosa Claro, porque era el cambio a esa forma de llevar un tipo de vestimenta, pero todo está inventado. Ahora mismo no sé qué marca importante, no le vamos a hacer publicidad, ha sacado una línea de vestidos para hombre.
Lo hemos comentado en la contratertulia.
Sí, vestidos, claro, pues que son muy feos.
Pero
son horribles.
A mí me encantaría llevarlo, pero es que comprendan, no tiene ni vuelo. Y además, para colmo, luego hay que llevarlo con un vaquero debajo.
Y o sea, cuestan un pastizal, ¿eh?
Muy caros, sí.
Hombre, sí, pero además no,
pero
no
escucha, que tú quieres
nada,
llevar un
no.
vestido, te vas a cualquier tienda estas de Pret-a-Porter y tal y te compras uno, tu talla.
Sí.
Ánimo, muchachos, y no pasa nada.
Sí, he puesto, pero sí, el problema está ya no en que cada cual en el escepticismo de las modas, pues sí, está todo inventado. A lo mejor cuando vemos el siglo, el otro día estuve viendo una película en la que me dio por reflexionar, además, como sabía que iba a hablar este domingo al respecto, de cuál fue la peor época del siglo XX con relación a los vestuarios, al vestuario. Uf. ¿Cuál fue la peor de todas?
Pues
y
yo...
he de decirlo sí. que son los 80.
Sí.
Vi la película, era la de Xanadu con mi querida Olivia Newton-John.
Qué guapa, ¿verdad? Igual que un angelito.
Vamos. Era mamona, cantaba, vamos.
Hombre, lo sigue siendo.
No, lo sigue siendo, vamos. Una
pasa que es que el novio este igual. Que la dejó, que la abandonó, le hizo un roto ahí que no veas.
Es que, desde luego, no sabe, la gente no sabe lo que tiene. Y luego, por eso, ¿qué decimos, doña María, en este programa siempre? Que hay que saber casarse.
Hay que casarse bien.
Sí, más vale saber casarse que saber criarse, ¿no? Pero aparte,
es muy importante saber los casarse 80, bien.
Los 80, Javier, los 80, fíjate que teniendo su gracia, o los cardados, o lo otro, tal,
no,
vale.
Horror.
El pantalón ahora de talle alto, que es verdad que ha vuelto, pero digo, no volver a la hombrera, ha vuelto. La hombrera.
Ha vuelto, no, sí. Pero lo peor... Y
los chalecos y con rombos y cuadritos.
Y ya está.
No, los chalecos, por favor, no se meta usted con los chalecos, que los chalecos es una prenda muy importante.
Ahí
y
me
poco
los
valorada.
Chalecos.
Hablo de los chalecos, sobre todo de hombre, porque
sí,
lo que
sí.
llevaba...
No, y un hombre con chaleco es muy atractivo.
En los 80 eran unos jerseys de punto... que iban sin camisa ni camiseta. El jersey directamente sobre la pelumbre, o bueno, ahora como ya están todos depilados. es espantoso. Seguramente tendré fotos mías de uno, no sé. Claro, los 80 ustedes no eran ni embriones, pero yo ya iba a Penélope, a Pachá.
Qué feo eso. De todas formas, a propósito de la depilación, es que hay hombres por la calle que llevan las cejas mejor depiladas que yo. En cualquier caso, entiendo y doy por hecho que el guión ya no lo seguimos, ¿no? Porque me he perdido.
Yo te digo una cosa, Javier, mira, pues ya que estamos reflexionando. Yo el otro día... En el discurso este, bueno, en la reunión de Sánchez y Ayuso, la de las banderas, ¿no?
Sí.
Las banderas allí, ¿cuántas banderas habría?
Banderas al viento.
Y venga banderas, y venga... Bueno, yo a Ayuso la estaba viendo, como dicen en mi pueblo, penando más que garbanzo en olla. Porque... imagínate un garbanzo en una olla a toda presión, ese garbanzo allí que dice, ¡ay! Dios mío, pues yo a Ayuso la veía un poco así, subida en ese tacón. Yo reconozco que hay mujeres que llevan muy bien el tacón, ole ellas, y otras, donde me incluyo, que el tacón nos lleva a nosotras.
Bueno, yo...
Entonces, claro, yo digo una cosa. No, porque yo con bota y esto sí puedo, más
o menos. Es que siempre
menos,
que
pero...
cuentas esta historia, recuerdo esa vez que estuvimos fuera tomando un café.
Sí.
Y pasaba una señorita que la pobre... Es que le iba llevando él.
Muy guapa, pero iba los pies por delante de la cabeza. O sea, era como... ¡Ay, ay, ay, ay! Ella, digo, va a caer. Bien.
Pero aquí hay varias cosas. Primero, que me han recordado ustedes...
Pero
que
escucha.
Ya
empezado... pero bueno, espera, Javier.
Pero
entonces...
¿Por qué está hablando en mi sección?
Pero un momento. Sí, hablo en su sección porque yo al final pues dirijo esto, ¿no? O sea que...
Claro.
No sé, no pasa nada. Pero bueno, mira, digo, el presidente, él estaba tan cómodo con su mocasín, que como mucho pues le podrá hacer daño, porque son nuevos como tal. Pero aquella, digo, si le temblaba hasta el piececillo, digo, tiene que estar más pensando en qué dolor llevo de pies
que lo que,
tiene que hablar. Y digo, claro, no sé hasta qué punto, no sé, Javier, esto me parece una discriminación.
Te lo voy a explicar de manera muy sencilla en varios puntos.
Porque usted tacón no se ha puesto, ¿no?
Pero espera, y ahora le explicas una cosa, un inciso para que nos responda ya a estas dos cosas. Lo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y luego lo de la infanta Leonor y la infanta Doña Sofía. Porque la infanta Leonor lleva taconcillo porque es más baja que su hermana.
Ah, es por eso.
entre otras cosas.
Perdón.
Cuéntanos.
Venga, va. Habla.
A ver.
Ya te dejamos
primero
hablar.
Estamos en la temporada ya del cocido, con lo cual, a ver qué día de lunes, miércoles y viernes si vienen a probar el cocido del Charolés de 13 vuelcos, que eso sí que son garbanzos de 13 vuelcos.
Bueno, menos palabras y más hechos, porque estoy de las palabras ya.
Venga. O sea, si tenemos ahí a don Álvaro también que nos está escuchando, un abrazo para él para ver si traemos aquí a las adictivas a tomarnos un buen cocido.
Venga, perfecto.
Segundo.
No podemos salir de Madrid de momento, ¿eh?
Ah, es verdad, es cierto. No traigan ustedes el virus.
Bueno,
segundo, el problema de doña Isabel, un saludo, no es que fuera con tacones, es por qué la habían mimetizado con las banderas. ¿Por qué iba vestida de bandera de la comunidad
no,
autónoma?
No voy a eso.
No,
voy al color.
Voy al tacón.
Se me está usted escapando del asunto
mundial. No. Si vamos a ir poco a poco. Venga. Y digo yo, es peor llevar un tacón que un buen tacón, sabiéndolo llevar, estiliza y crea verdaderamente una figura femenina maravillosa, o esos pantalones que lleva el señor Pedro Sánchez sobre sus comodísimos mocasines, que me imagino que los romperá cada noche, porque no sale de ellos. O sea, Pedro Sánchez utiliza 5 tallas menos del slim fit, con lo cual no me diga que ese señor puede estar cómodo andando, porque ese señor, cada vez que se siente, se le debe desgarrar por alguna parte los bajadillos.
Pero vamos a ver, entonces, unos no llegan y otros se pasan, porque don Pablo Iglesias lleva 3 tallas casi más que de lo que usa.
Sí,
por lo menos
sí,
en las chaquetas.
Pero
esto es muy claro, la tendencia, el rico que se hace el pobre.
Sí, es una cosa así, porque cuando quiere
lo hay.
Sí, pero por ejemplo, mire que es fácil que te siente bien un tuxedo, lo que nosotros llamamos un smoking. Y aun cuando se lo ponen, y cuando salió él en el Vogue, que quedaba muy bonito y tal, la foto en el Vogue, me encanta la gente ahí en el Vogue, gente sí, que, no sé, que precisamente no debía estar en esa idea. Cuando quiere, va con un buen smoking. Sin embargo, no le termina de caer, yo no sé, porque claro, estas cosas de prêt-à-porter, pues no te cae muy bien si no te lo han hecho ahí a medida. Lo mismo que el peor chaqué que yo he visto puesto en la vida es el del ministro Garzón, que ya me dirás tú, un comunista casándose de chaqué y luego yéndose luego a Nueva Zelanda de
una
de
cosa
de
rara, muy rara, un enjuague raro. Sí,
¿qué pasa?
Sí,
que la gente de izquierda no se lo puede pasar bien. Yo digo, coño, sí, pero entonces Thermomix para todos, o sea,
claro,
pero es que
claro,
eso no.
Claro.
Y de verdad, y aquello no parecía un chaqué, aquello parecía, yo qué sé, que le habías cogido el traje del Hyperman y lo habías puesto al Madelman.
Ya.
O sea, aquello lo sobraba por cualquier lado.
Bueno,
y por todo
que
lado.
La reflexión era esta, ¿no? Un poco
y
la,
los tacones la... eran sí, una prenda masculina.
Eso es verdad.
Que los tacones eran una prenda masculina.
Sí.
Lo que pasa es que son ustedes, no es envidioso y lo quieren todo. Claro.
Sí,
entonces, claro, y se pusieron el polisón y tal tema. Hombre, ¿en qué momento dado, de verdad, pues con la moda, se puso de moda que efectivamente de pronto tener un armazón para sacar unas caderas?
Pero
y,
escucha,
y
no llevaban unos estiletos. O sea, era otro tacón, Javier.
No, eran unos pedazos de taconazos.
Claro,
sí,
los
que
de
había
2016,
que saber
¿no? Es que,
había, que... había que saber andar. Hombre, vamos a ver. Luego ya el estileto... Es que ya me está llegando usted a un nivel ya de decir, ¿pero quién se pone un estileto? ¿Para pasear por Segovia o por San Lorenzo?
Hombre, no, con el empedrado no se
puede.
No,
no, el estileto está para un momento adecuado y concreto. Y en esto fueron muy, muy hábiles también las neoyorquinas, que sabían llevar sus estiletos, sus manolos y ese tipo de cosas para ocasiones muy concretas, en donde además nada más uno se los sacaba para ponérselos ahí, incluso hasta llevaban, pues eso, un cambio, unas bailarinas, unas manoletinas o unas Nike para
me
ir
dice
en
nuestro,
momento
me dice nuestro, Javier, me dice nuestro técnico que estamos recibiendo cantidad de llamadas, como somos 3, no podemos, pero me dice David, dice, no doy abasto, pues la gente, claro, está indignada con todo este tema. Está indignada. Déjame antes que María te haga
no,
mención de las gafas de Libertad Digital.
A ver, tengo
antes de nada.
5 hojas del guión de Javier Santamarta. No hemos seguido ni
no
un punto.
Si esto es todo
quería aquí hablar de la Revolución Francesa, que es la que
David,
impone que los
oyentes,
hombres anden
¿no?
sin calzones.
Ahora, ¿ves? Están quejando.
Y sin tacones, pero de esto hablaremos la semana que viene, porque dentro de esta sección de don Javier Santamarta del Pozo, protocolo
polémica,
indumentaria, muy muy polémica, como siempre.
A ti que no te insulten, David. Si te insultan, me lo dices, ¿eh? Queridos oyentes, pero, no insulten al técnico, por favor.
No,
a Javier todo
la
lo que quieran.
La responsabilidad,
pero...
a mí, que era el farrollo. a mí que los arroyo. O sea, a ver.
Es de Ávila, es castellano como nosotras. Adiós. O sea que, oye, vamos a hablar de la promoción exclusiva.
Ahora soy de Ávila. ¿Quién es de Ávila?
No, de Ávila, técnico. No estamos hablando de ti, estamos hablando de
técnico. No he hablado de mí, pero hoy ¿por qué no se habla de mí?
O sea, fíjate qué atrevidas somos, que en tu sección no hablamos de ti.
Por favor, podemos hablar de las gafas de Libertad Digital, celebrando el 20 aniversario.
Muy elegantes.
Venga, porque este otoño no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99€, con los gastos de envío, podrá tenerla en su casa. Si usted es socio del Club Libertad Digital, el envío es totalmente gratuito. Pueden elegir su modelo y presumir de marca y estilo con las gafas más cómodas y modernas de la temporada.
Con las únicas que yo oigo.
No te las quitas, ¿verdad?
No me las quito, con estas
bueno,
oigo.
Voy repito bien. El precio, 39,99€ más los gastos de envío para estas gafas edición especial 20 aniversario Libertad Digital y el 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD2020. Las patillas son intercambiables y el llavero está diseñado por el gran Tony Power.
Oye,
Antonio Poveda, que es pequeñito pero matón, porque es el tamaño perfecto llavero.
Tamaño justo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Están poniendo verde a Javier? O
yo que sé, sí, por favor. Ya, por
sí,
favor,
están poniendo verde a Javier. Dice Doña Carmen que santas, que sois unas santas.
¿Verdad? Claro. Sí, sí, lo sé yo.
¿Sabes lo que pasa? Que estábamos pendientes de... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, muchísimas fotografías de desayunos. Tenemos un clásico, que es un continental. Tenemos el desayuno típico español con una magdalena, café con leche y la bandera de España encima de la magdalena.
Oh, vaya,
porque
madre,
eso es un muffin.
Un muffin.
¿Qué más tengo? Es que me ha revolucionado
ya
Twitter
ahora,
con el
dirá,
tema
¿no? El muffin de Proust, ¿no?
El muffin de Proust. Hoy hemos estado, además, incluso hablando precisamente de que si Proust hubiera hablado de... hubiera sido español, hubiera hablado, evidentemente, de la porra de Proust.
Nos dice Gerard que menos mal que no vendéis tacones en vez de gafas.
Pues no. Bueno, ahora llegará nuestro creativo Antonio y dirá, los tacones de Libertad Digital.
Yo llevo botas. Yo tengo los tacones. Pero que, por cierto, que además me he desacostumbrado con esto de la esta y me hago unos torceduras de tobillo tremendas.
Sí, ya.
Hay muchísimas fotos de Javier Santa Marta del Pozo con barba, sin barba, con una camisa.
Qué narciso eres.
No, es para explicar.
Te ahogarás en la laguna Estigia.
No, en modo alguno. ¿Qué voy a ser yo narciso? Pero si yo me veo y me doy unos sustos por las mañanas. O sea, en el espejo yo digo leche.
Oye, María, hazte cargo de las llamadas que han llegado, por favor, porque tengo al técnico asustado. Y me hacía así con la mano como diciendo, a mí me pagan por estar aquí poniendo música, llevando un orden, pero no para recibir estas llamadas de oyentes, que seguramente tengan razón. Pero bueno, don Javier Santa Marta, nada, la ropa siempre...
Seguimos usted, cuéntame.
No, le cuento que la ropa, el hábito sí hace al monje, ¿no?
Hombre, el hábito no es que haga al monje, es que... ¿Por qué no vamos a ir en cada lugar y en cada momento y en cada situación? Pues vestido, pues como se dice, para la ocasión. O vamos, da igual que 8.80, que vayamos a la ópera, que estemos ahí, yo qué sé, paseando ahí.
Eso sí se ha perdido,
las
¿verdad? Sí, sí.
Yo creo, además es más divertido. El sport, por ejemplo, es verdad que eso es una forma muy británica de vestir y no se nos termina de dar bien. Bueno, a los que se le da fatal el sport es a los políticos, porque el sport se creen que es quitarse la corbata de la chaqueta, y entonces eso es otra cosa, porque queda que muchas veces es muy difícil, y más si a veces lo haces con un terno. Pero yo creo que en cada momento, en cada situación, pues oye, pues te vas y te vistes, y creo que eso se ha mantenido en otros lugares, sin complejos, sin ninguna situación de decir, no sé, porque en España, no sé, nos hemos quedado con esa manía, ¿no? De que es verdad que las modas van cambiando. La moda es lo que lleva uno mismo, que decía Wilde en cada momento dado, y de hecho a mí me han comentado eso, y creo que lo comentamos no hace mucho, que en la City, ahora en Londres, pues quienes van con chaqueta y sin corbata son los jefes.
Sí, eso está ahora
y entonces,
de moda.
Que lleva corbata es el currito. Es el que
bueno, y en
currito.
España se ha puesto de moda también eso de que el viernes se puede ir como más sport.
Sí, más casual, también. Creo que el casual Friday, sí. Que se llama, ¿no? Pero claro, pero el problema está en que también los americanos le llaman suburbios a lo que realmente son zonas residenciales y luego ellos se van a hacer una barbacoa. Nosotros, o sea, lo que no podemos es importar formas de vida con planteamientos que es que van acorde a horarios que nosotros no tenemos y a una serie de cosas que son completamente también absurdas, porque bien, me refiero que al americano, lo hemos visto en una de las películas más maravillosas de todas, que es Un día de furia, pues le encanta ir con manga, camisa de manga corta, corbata y sin chaqueta. Es una forma muy habitual en las estas. Ponerse una chaqueta, o sea, o una manga corta con corbata.
No, es un poco de...
No puedo.
Bueno,
no puedo.
Javier, antes de despedirle... Uh-huh. Solamente esta sección, volvemos el domingo que viene.
Ah, qué susto, creía que era como Dulce Terrero su... que me había
despedido. No, para bien. Su tranquilidad, quiero decirle que la oyente que ha llamado ha sido para quejarse sobre mí.
Ah.
Sí, yo lo reconozco, sobre que hablo mucho, tengo incontinencia verbal.
Pero sí. Yo entiendo.
Pero nada. yo quiero que sepa usted que ha sido por mí. Entonces, le pido disculpas le he interrumpido demasiado.
No, si después de 15 años ya
por favor,
estoy acostumbrado.
Por favor.
Por nada, si esto... usted no interrumpe, usted siempre matiza.
Matiz.
Usted siempre resulta lo que es el envoltorio maravilloso.
Qué bonito,
de lo que
qué
es,
bonito. Vale, este pero se da cuenta, esto es un ejemplo de humildad.
De humildad, de mea culpa.
Y ha llamado un oyente a la cual le agradezco que me haya hecho darme cuenta de este error tan grande que es hablar mucho y además
pero
en radio.
Pero es porque usted con los tacones tiene un amor odio ahí tremendo, yo lo entiendo, claro.
A mí me gusta, pero sí, no puedo, no tengo yo pies para esto. Don sí, Javier puede. Santa Marta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A su disposición para ver si utilizamos alguna vez los guiones. Digo,
sí, también paso a estar, venga, adiós.
Un abrazo, feliz domingo.
Adiós.